Buscando suelos fértiles. Vamos a comenzar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a trabajar hoy que el propósito de los hijos de Dios es dar a conocer lo mejor que cada uno tiene, que tenemos, que es la palabra de Dios, a las personas que nos rodean, con quienes entramos en contacto, a algunos virtualmente, a muchos de ustedes los conozco solo por la pantalla, pronto nos vamos a abrazar. Y bueno, nuestro Padre desea darse a conocer a través de quienes hablamos de su bondad para con la gente. Bueno, si ya están en Marcos, vamos a leer el versículo 3. Miren cómo comienza diciendo: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, así que en esta mañana vamos a hablar de todo esto, así que vamos a tomar las herramientas, el arado, la bolsa de siembra, la pala. Domingo por la mañana ya estoy hablando de herramientas. No, tenemos herramientas hermosas. Nosotros acá comienza nuestro trabajo cuando salimos a sembrar la palabra del reino. Y el Señor Jesucristo aquí le refirió esta bella parábola a sus discípulos acerca de las distintas respuestas o reacciones que tendrían las personas cuando ellos les hablaran esta transformadora palabra. Vamos a seguir en el versículo 4 hasta el 8. Dice: al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, esta es lo maravilloso, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjense, igual que nosotros, el sembrador de esta parábola sabía cuál era la semilla que sembraba y la arrojaba con el mismo amor, sin discriminar los distintos suelos que representan a las personas y a sus reacciones ante el mensaje. Bueno, nosotros no sabremos si las personas son buena tierra hasta que nos animemos a anunciarles el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos que salir a sembrar persuadidos de que hacer eso es parte de ocuparnos de los negocios de nuestro Padre y que Él estará con nosotros. No tenemos duda alguna, tenemos absoluta confianza en la calidad de la semilla. Algo importante para decir aquí es que nosotros estamos en control de la siembra y el suelo fértil está en control de las personas. Vamos a pasar a Romanos. Nosotros, vamos a ver, somos los que decidimos ser suelo fértil. Esto lo sabía muy bien Pablo al anunciar el Evangelio en los lugares donde se movía. Si están en Romanos 1, quiero que aprendamos claves, pautas en esta mañana que nos sirvan en nuestro trabajo del anuncio del reino, en nuestra siembra. En Romanos 1:15 vamos a ver algo muy importante aquí. Pablo estaba por Roma, dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Atención a esto, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, Pablo no se avergonzaba, tampoco nosotros nos avergonzamos, porque esto que vamos sembrando y llevando a las personas es poder de Dios. Es una siembra poderosa la nuestra. Y quien quiera que nos crea la palabra que sembramos, recibe la salvación prometida. Vamos a pasar ahí nomás al vecindario, en Hechos 1:8, vamos a leer. ¿De qué estamos equipados nosotros? ¿De qué estamos? Acá vamos a empezar a ver los pertrechos. Vimos, vamos, no pierdan en cuenta todo lo que necesitamos. No necesitamos avergonzarnos. Leímos recién porque es poder de Dios lo que llevamos. Acá vamos a ver de qué estamos pertrechados para hacer nuestro trabajo. Si ya están en Hechos 1, en el versículo 8 dice, Jesucristo le estaba hablando a su discípulo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean, el trabajo de la siembra y la búsqueda de buena tierra, en ese tiempo le tocaba a los discípulos. Pero ahora, en esta nueva administración de la gracia que ya ha comenzado, nos corresponde a nosotros, a ustedes y a mí, que también somos sus discípulos. Nos corresponde a nosotros este trabajo maravilloso, es lo más noble que tenemos disponible a hacer. Bueno, podría ser que no llegáramos a muchas personas con nuestro anuncio, pero sí podemos empezar por uno, le hablamos a uno, ya habremos comenzado a hacer bastante, como hacemos acá, que hay varios, que uno le habló a uno, el otro le habló a otro, y así se va haciendo el trabajo de la siembra. Vamos a pasar ahora a Hechos 19, estamos por ahí cerca. Estamos, decíamos al comienzo de la enseñanza que vamos a aprender pautas, para, vamos a recordar, que muchas ya las sabemos. En Hechos 19:1 estamos viendo acá el ejemplo de los que nos antecedieron, el apóstol Pablo sigue acá también. Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, él le dijo, bueno, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le responden, bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces le dice Pablo en el versículo 4, miren, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una de las primeras ocupaciones de Pablo fue la de cerciorarse de que hubieran recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él quería estar seguro de que quienes habían recibido el Evangelio del Señor Jesucristo hubieran creído al punto de renacer como hijos de Dios y evidenciarlo a nivel de los sentidos. Pero como vimos en el pasaje, estos discípulos les faltaba conocer un poco más, pues al conocer solamente hasta el bautismo simbólico de Juan, probablemente les faltaba creer que Jesús es el Señor y que ya había sido levantado de los muertos y que después de Pentecostés había enviado la promesa de Espíritu Santo en nosotros, poder desde lo alto. Bueno, esto mismo hacemos nosotros ahora, ¿verdad? Le hablamos a la gente acerca de que Jesús es el Señor, que murió por nuestros pecados y fue resucitado para vivir para siempre. Les hablamos del nuevo nacimiento, de que está disponible el bautismo del Espíritu Santo y los ayudamos a manifestarlo mediante el hablar en lengua. Seguimos en el versículo 7. Eran todos por todos unos 12 hombres, entrando en el 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Atención a esto, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11, muy importante, miren, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, estos 12 hombres hicieron este maravilloso trabajo. Cada uno fue ganando a otros para lograr que las personas creyeran y llegasen a estar convencidas de la maravilla del reino de Dios. Bueno, como hemos visto, también hubo algunos que no querían saber nada, como siempre puede ocurrir cuando hacemos la siembra nosotros, por ahí va a haber algunos que no van a querer, que no van a rechazar. Bueno, a eso le pasó a Pablo también. Bueno, y así todo, la palabra de Dios fue expandiéndose por todo Asia Menor. Bueno, de este párrafo, entonces podemos extraer varios cómos acerca del anuncio. Primeramente le preguntamos a las personas si recibieron el Espíritu Santo, el nuevo bautismo disponible. Luego vemos hasta dónde conocieron y hasta dónde han creído. Entonces le damos la instrucción que sea necesaria para que sepan todo lo que hay que conocer y creer, que Jesús es el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, que está disponible renacer el Espíritu Santo. Le haremos saber lo que necesitan para tener entrada en el reino de Dios. En cuarto lugar, ellos llegan al punto de creer todo lo necesario en su corazón. Después confiesan a Jesús como Señor, entonces les ayudamos a manifestar por medio de hablar en lengua ese Espíritu Santo que recibieron. Y número 7, esa palabra dada no vuelve nunca vacía. ¿Por qué? Porque ellos también van a poder ganar a otros a partir de ahora. Vamos a pasar ahora, hablando de que la palabra no vuelve vacía, al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando enseñamos nosotros a las personas para que se ubiquen en la Biblia, yo siempre les digo, vayan al medio de la Biblia, justo al medio, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías. Y ya enseguida se ubica Isaías 55, qué tremendo pasaje. Esto nos alienta mucho a hablar, cada vez que hablamos va a pasar esto, a hablar la palabra de Dios a otros. Isaías 55, 10, es hermoso esto. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Miren qué hermoso. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. 13. En lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Bueno, la palabra, la semilla que sembramos no volverá vacía y será prosperada. Y nos preguntemos, ¿cuántas de las cosas que decimos no son vacías? ¿Y cuán próspera puede ser la palabra del hombre? Sin duda, tenemos una gran palabra para dar, para alentar y fortalecer. ¿Y cómo hacemos? La damos con alegría. Y cuando lo hacemos, también tenemos como resultado de tener paz. Vamos a preguntarnos ahora otra cosa más. Nos estamos preguntando, estamos aprendiendo, y lo que queremos hacer es prepararnos para dar la siembra de la mejor manera y ver con qué escollos nos encontramos cuando hacemos nuestro trabajo. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto ver el fruto de la siembra de la palabra de Dios? Bueno, puede resultar ser que no nos sentimos aptos o a veces no nos animamos. Vamos a verlo esto en Hechos, capítulo 9. Confío que después de esto sí vamos a estar animados y con ganas de hablar nosotros también. Hechos 9, este es un pasaje conocido para muchos de nosotros y es muy emocionante recordarlo y leerlo. Hechos 9, 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, ahí está orando. Bueno, este Saulo, dice en el 12, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que es Ojo, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. 13. Entonces respondió Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Miren, este es un pasaje interesantísimo. Habla de un simple discípulo que hasta aquí estaba en el más completo anonimato para nosotros. A Ananías le pasó algo parecido a lo que nos pasa a nosotros a veces, que no nos animamos a hablar por alguna razón en particular. Sin embargo, este creyente tendría la oportunidad de ministrar a un hombre que hasta ese momento se mostraba como enemigo y perseguidor de nuestros hermanos en Cristo. Bueno, nosotros a veces podemos pensar que puede ser medio complicado hablarle a nuestro jefe en el trabajo y que este vaya a creer. Bueno, pero también podemos hablarle, no sé, al que nos atiende en el negocio, al vecino. La siembra la vamos haciendo por los lugares donde andamos diariamente. Y no haría falta que uno tenga un tiempo así, que se haga un tiempo especial o espere para jubilarse, para llevar a cabo esta noble tarea. Seguimos en el versículo 14. Vamos siguiendo a nuestro querido Ananías, al que entendemos perfectamente. En el versículo 14, miren, él sigue argumentando acá respondiéndole al Señor Jesucristo: bueno, como te dije, este es un tipo groso y muy malo, en el 14, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. En otras palabras, le responde Ananías a Jesucristo, al Señor Jesucristo: mira, la verdad que no me animo, porque creo que mi integridad física y mi vida pueden estar en peligro. La verdad que, mira, discúlpame, pero esta vez paso. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Su Señor lo sigue alentando, y atención a esto. ¿Por qué? Porque Él sigue comandando la siembra como cabeza del cuerpo. Y nosotros, aunque estemos dubitativos por ahí, como Ananías, seguimos la directiva de esa cabeza. Fíjense, el versículo 15, y el Señor le dijo: ve, miren qué hermoso, ve, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean, pensando en el trabajo de equipo que tenemos para hacer, en los pertrechos, ¿quién nos ayuda? Este mismo poderoso Señor hoy nos dice también, como le dijo el ve a Ananías, también nos dice: ve a nosotros, ve Hugo, ve Roberto, ve María, ve Evelina. Miren qué respaldado estaba Ananías. Por lo tanto, él fue, hizo su labor. 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, acá ya se animó, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La intervención de nuestro Señor Jesucristo y Ananías fue clave en el cambio de rumbo en la vida de Saulo. Este desconocido hermano nuestro, Ananías, no podía saber si Saulo era terreno fértil, pero obedeció al Señor yendo. El buen Ananías se animó y le ministró también. ¿Por qué? Porque él tenía Espíritu Santo, por lo cual podía impartirle sanidad, la sanidad para que pudiera recobrar la vista. Bien, no pasó mucho tiempo para demostrar a todos que Pablo resultó ser terreno fértil. Miren el versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, el ex Saulo, ahora Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Saulo? Se pasó al lado correcto y empezó su propia siembra, llegando a ser Pablo uno de los apóstoles más grandes de la cristiandad. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver ahora, siguiendo el trabajo este que tenemos para hacer, cómo estamos pertrechados nosotros. Ya vimos que estamos respaldados por nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro capitán, que Él va añadiendo a la gente, por eso nosotros nos sentimos respaldados, así como se sintió respaldado Ananías y luego Pablo, también él nos está respaldando. Esto vamos a ver ahora. Vamos a ir pasando a Lucas, al Evangelio de Lucas. El sembrador cuenta con todo lo que hace falta para comenzar su labor de siembra. Solamente necesita decidirse y ser consciente de la asistencia de su Señor y también de la de sus hermanos en Cristo. para llevar a cabo esta ardua tarea que tenemos. En Lucas 24, 49, vamos a ver, dice, he aquí, dice el Señor Jesucristo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. Esta promesa ya se cumplió el día de Pentecostés, por lo tanto estamos investidos, estamos equipados y bien provistos para hacer la tarea, la labor. Es Cristo, es Dios en Cristo en nosotros. Como decían en las manifestaciones, un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Volvemos a Hechos, Hechos 5. Estamos viendo cómo están asistidos, cómo están pertrechados, cómo estamos pertrechados nosotros, quién nos ayuda, cómo vamos a hacer este trabajo de la siembra. Hechos 5, vamos a leer en el versículo 42, dice, y todos los días, vean la constancia que tenían, en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ven cómo hacían este trabajo? Lo hacían en familia. Claro que sí, hoy nosotros tampoco estamos solos para la tarea. Volvemos a Marcos, estamos ahí, cerca nomás, en el vecindario. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Miren cómo hicieron, estamos aprendiendo cómo hicieron ellos para hacerlo nosotros también. Hicieron el mismo trabajo que nosotros, tenían la misma tarea, estamos aprendiendo. Marcos 16, 20. Y ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles, ¿quién? El Señor. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, ya de los tiempos de los evangelios, en su presencia aquí en la tierra, durante su ministerio, el Señor Jesucristo fue quien estaba ayudando y sigue ayudando, comandando el trabajo este maravilloso de la siembra. Así como estuvo presente dirigiendo el comisionamiento de Saulo, así también nos asiste a nosotros cuando hablamos a otros acerca de la esperanza del reino venidero, de una vida por siempre, con cuerpos nuevos aquí sobre la tierra, sin dolor, sin enfermedad. Entonces, ¿cómo no salir confiados y entusiasmados en hacer la tarea, realizarla, saber que estamos ayudados por nuestro Señor y confirmando esa palabra que hablamos con señales y maravillas en la vida de las personas? Vamos a pasar ahora a Colosenses. Estamos viendo algunos de los pertrechos con que cuenta el sembrador en este tiempo. ¿Con qué pertrechos aparte también contamos? Si ya están en Colosenses, en el capítulo 4, vamos a leer en el versículo 3, orando, dice, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta a la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Necesitamos de la oración, como la necesitó Pablo. Es una herramienta imprescindible para que el Señor nos abra puertas para dar a conocer el misterio de Cristo, que ya no es un misterio, que ya no es un secreto. Todos sabemos por las Escrituras que la riqueza de ese ex secreto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por tanto, tenemos todo lo que necesitamos para salir a sembrar con todo entusiasmo y amor la palabra del reino, buscando suelo fértil, pero sembrando la semilla en todo terreno. Ayudamos a quienes son terrenos fértiles y a quien no lo son también, ayudamos también a quien dejaron de serlo, a que regresen y permanezcan como fértil. Eso es muy importante. Si alguna vez te diste cuenta que antes yo tenía esas ganas, ese entusiasmo, bueno, ahora volvé a unir tu corazón con la palabra de Dios, venía al calor de la familia, te necesitamos aquí también, sos muy importante y podemos hacer juntos todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque deseamos darle a todo el mundo la oportunidad de conocer lo que conocemos, de saber lo bueno que es nuestro querido Padre Celestial y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este trabajo de sembrar es una actividad de equipo, es un privilegio que compartimos con todo un selecto grupo de trabajo. Acá vamos a ver otros integrantes, vamos a Hechos, otros integrantes del equipo, Hechos 10, este es un relato también conocido, cuando se movieron a comunicarle a Cornelio que ya los gentiles también iban a ser partícipes del cuerpo de Cristo. Estamos en Hechos 10, empezamos en el 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que quien entraba, un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Pues mira, esto vas a hacer, el versículo 5. Envía pues hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían. ¿Lo ven? Llegó acá el ángel, hizo su tarea para ayudar a que los gentiles renacieran del Espíritu de Dios, al igual que había ocurrido con el pueblo de Israel. El corazón de amor del Padre se manifestó de esta manera para que los gentiles sean hechos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Estos ángeles, estos maravillosos seres espirituales, siguen colaborando activamente hoy con nosotros, al comando de Dios y del Señor Jesucristo, para asistirnos en nuestro servicio, tal como se nos muestra que lo hicieron en el libro de Hechos y a lo largo de la Biblia. Nuestro Padre Celestial y también nuestro Señor Jesucristo, nosotros, la familia de la fe, los hijos de Dios, los ángeles, trabajando como un equipo en la sembrada, en el anuncio del reino. Esto requiere una unidad de propósito y de tirar todos para un mismo lado. Primera Corintios. Vamos a buscar aquí, vamos a ver un ejemplo de cómo les decía Pablo que tenían que estar para poder tirar todos para el mismo lado. Primera de Corintios, capítulo 3, aquí Pablo les está hablando en el versículo 6, les dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Miren, edificio de Dios. Estos sembradores, ¿qué pasaba acá? Como pasa a veces. Estos sembradores de Corintios estaban divididos. ¿Y qué pasa cuando los sembradores, el equipo está dividido? Y nos resta poder. Miren, volvamos ahí un poquito a Primera de Corintios 3, pero vamos a leer en el versículo 4. Acá les dice eso Pablo. Primera de Corintios 3:4 dice, porque diciendo uno, el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, dice, ¿no soy carnales? ¿No sois carnales? 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué hace Pablo? Los redarguye, los corrige, recordándoles que somos colaboradores, servidores, labranza y edificio de Dios. Algunos preparan la tierra, otros siembran la semilla, hablan la palabra, le mandan un mensaje a fulanito de tal, mirá, Hugo, tengo un pariente allá, por favor, si le podés hablar, o yo le hablo a otro, y así otros van preparando la tierra, otros siembran la semilla, hablan la palabra, otros riegan con amor y con paciencia. Es el corazón de los creyentes ayudando a crecer como un plantío próspero en la familia de Dios. Así que cuesta sembrar, cuesta pensar, cuesta sembrar también. Es un gran trabajo que tenemos para hacer. En este contexto que estamos hablando, en esta parte de nuestro trabajo, cuesta pensar que el sembrador solo tire la semilla y luego se desentienda de su siembra. Tal vez nosotros no estuvimos sembrando en el campo, pero en algún momento todo tuvo un jardín, puso una plantita, ¿y qué pasó? ¿Solo la puso ahí nada más y después se olvidó? No. Luego hay que regar esa planta, hay que vigilar que los yuyos no impidan su crecimiento, hay que abonar, fertilizar, es decir, estar atento si uno desea cosechar un fruto. Bueno, entonces, una vez que hablamos la palabra a una persona, viene la fase que se llama del pastoreo. Es decir, tenemos que estar deseosos, atentos de seguir ayudando su crecimiento a la persona. ¿Por qué? Porque alguien una vez se animó a hablarnos. Fuimos añadidos por nuestro Señor Jesucristo mediante la boca de alguien y otros nos ayudaron a crecer también con paciencia, con amor, con la misma paciencia y el mismo amor. Tenemos que proceder nosotros, estar firmes como el tutor de la planta hasta que crezca y dé fruto también. Miren en Salmo, qué hermoso. Vamos de nuevo, ahí está, vamos al medio de la Biblia. Abrimos la Biblia ahí en el medio y ahí nos encontramos con Salmo. Miren qué hermoso, Salmo 1, Salmos 1, 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Este es el propósito de nuestra siembra también. Que las personas se arraiguen en la palabra de Dios y que sus vidas sean prósperas. Por eso es muy importante el trabajo. Y a veces nosotros pedimos oración y decimos, bueno, por favor, orá por fulanito, a un compañero, un pariente. Bueno, ahí también puede comenzar un trabajo que uno pide oración por esa persona, al grupo de oración, y también está atento a saber, a comunicar si la persona está mejor. Luego, cuando la persona pueda recibir la palabra, también vamos y le damos la palabra. Si no podemos ir físicamente, usamos los medios electrónicos, así que no estamos limitados para hacerlo. También por ahí puede comenzar este trabajo. No nos limitemos a que no podemos salir, usemos todos los medios, tenemos tanto el WhatsApp, el Internet, el Facebook. Bueno, ustedes saben, podemos usar todos esos medios para compartirles la palabra de Dios. Esa persona que recibió el beneficio de la oración, se sanó o obtuvo respuesta, a su pedido. Bueno, también le seguimos hablando y también queremos que sea prosperado. Así que todos los hijos de Dios estamos llamados para la siembra. Somos benditos cada vez que sembramos la semilla de la palabra de Dios. Y más benditos todavía si podemos ver luego el fruto de haberlo hecho. Y sembramos con una profunda confianza y convicción de que la palabra, como dice, como leímos en Isaías, nunca retorna vacía. La siembra de la palabra de Dios definitivamente es la tarea más privilegiada, más importante, con seguras recompensas en el futuro que podremos hacer por los demás. Y haciéndolo, ayudamos a que las personas que creen nuestro mensaje pasen de muerte a vida. Efesios 2. Qué hermoso. Miren, esto es lo que pasó con nosotros y esto es lo que va a pasar también a las personas cuando reciban la palabra. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Y parte de ello fue bendecir a las personas con su anuncio del reino y también sanándolas con la palabra y el poder de Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Tenemos un hermoso trabajo para hacer juntos como equipo. Acá vemos el ejemplo del Señor Jesucristo hablándoles. Podemos aprender de lo que dice acá en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35, miren qué lindo, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es el verdadero dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Los campos también están listos hoy. Hay personas ahí afuera para hablarles. Este es nuestro tiempo de siembra y de bendición, anunciando la palabra en medio de un mundo en acuciante necesidad. Como vimos, nosotros estamos completamente pertrechados y equipados como individuo, pero también como familia, para hacer la siembra y ver beneficios en el futuro. Tal vez el simple trabajo, como dijimos, que cada uno gane a uno, podrá rendir fruto en nuestras vidas, en la vida de las personas que nos rodean, en los lugares donde vivimos y en nuestros trabajos. Aun cuando estamos navegando en internet, también nos encontramos con las personas a las que podemos hacerle saber de la bondad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Padre y su Hijo Jesucristo van a estar respaldando este trabajo. Así que nosotros podemos poner tranquilamente y confiadamente la mano en el arado y disfrutar de hacerlo. Porque a pesar que estamos ahora un poco confinados y solo nos vemos por medio de estas pantallitas, igual disfrutamos de hacerlo. Ya vendrá un tiempo en el cual podremos reunirnos y nos podemos abrazar. Entonces no nos dejemos limitar porque Dios no está confinado y su palabra no está confinada, tampoco no está presa. Así que nosotros podemos salir a darla por todos los medios que tenemos disponible, porque es la más noble tarea que tenemos para hacer. Dios los bendiga y me gustaría agradecer a mi Padre Celestial con una oración. Amado Padre, gracias por poder hablar esta palabra, por poder compartirla, por poder llevarla a otros, así como equipo, como familia, contando con tu ayuda, con tu respaldo, contando con el capitán de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, quien es el que añade a esta iglesia. Te agradezco, Padre, por cada corazón que reciba esta enseñanza, que le sea de aliento, que él también se vea parte de esta siembra hermosa que tenemos para darle a las personas de tu palabra, que ellos también vengan a ser prosperados como nosotros somos prosperados. Te agradezco mucho por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.